Y lo decíamos, información para quienes viajen a Brasil. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública ha emitido una serie de recomendaciones tras las intoxicaciones de turistas. En concreto, alertó sobre el aumento de casos de diarrea del viajero. Bueno, ¿qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo recomendable? Se lo preguntamos a la doctora Ana Mieres, de UCM. Bienvenida, doctora. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día para todos.
Muchas gracias por el contacto. Mieres, situación particular en Brasil, estos casos de diarrea, de contaminación de alimentos, es por el agua. ¿Qué información se maneja hasta el momento?
Bueno, nosotros en la información que tenemos, más que nada, nos alimentamos mucho de los comunicados del Ministerio de Salud Pública y un poco el contacto con colegas que tenemos en Brasil. Lo que podemos saber que la diarrea al viajero no es una patología infrecuente, es súper frecuente, es asociada al turismo en general, y sucede cuando las personas visitan regiones que tienen estándares sanitarios o higiene diferentes a los lugares de origen. En el caso nuestro, nosotros tenemos un clima y un tipo de alimentación y hábitos que son diferentes al comportamiento de nuestros turistas en Brasil. En el caso particular de Brasil, estuvimos leyendo y en las últimas horas ya se sabe cuál es el causante principal de este brote que está sucediendo en las costas, en las áreas costeras de Brasil, que es un virus que se llama norovirus. Es el virus más común en el mundo que causa este tipo de patologías. O sea, estamos hablando de personas que padecen diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tipo cólico, fiebre leve.
Ese es el cuadro.
El problema acá es que uno está de viaje, claro. Y obviamente que afecta obviamente lo que es el plan familiar o las actividades planificadas. Y también
porque te deja liquidado, por decirlo de alguna forma, es fuerte.
Afecta totalmente los planes. O sea, puede afectar en mayor o menor medida en función de a quiénes afecten.
Claro. Entonces,
estamos hablando de poblaciones que hay grupos etarios que son más vulnerables que otros.
Por ejemplo, niños, adultos.
Los niños pequeños, los mayores de 65 años, aquellas personas que tienen enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión o inclusive enfermedades digestivas. Entonces, en esos grupos, en general, nosotros somos mucho más cautos en cuanto a lo que son los cuidados o el seguimiento de ellos. Pero lo que nosotros hacemos en UCM principalmente es que recomendamos a todos nuestros socios que, estando de viaje, que cuando comienzan con síntomas, efectúan una videollamada de orientación médica para saber cómo seguir y no saturar los servicios de salud cuando no es necesario.
Claro. Entonces, ¿que no es lo mismo que viajar con el seguro o es algo parecido?
Es parecido a viajar con el seguro, es adicional. Uno puede viajar con el seguro y a través de los seguros tiene el acceso a los médicos locales o a los médicos que determina el seguro.
Claro.
Y en particular nosotros tenemos este servicio que acceden todos nuestros socios a través de la aplicación, que pueden efectuar una videollamada con el médico habitualmente que ellos se atienden acá en UCM.
Claro.
Entonces pueden verlos, podemos acceder a la historia clínica y podemos orientarlos mejor en qué hacer. Cuándo ir a buscar facilidad médica para que lo vea un médico presencial, o qué elementos o qué cuidados tienen que tener para poder transitar los 3 a 5 días que puede ser que dure la enfermedad. Es una enfermedad que es, nosotros en la medicina decimos benigna y autolimitada. Benigna porque en principio, en la mayor parte de los casos, no es grave, y autolimitada porque se resuelve sola con lo que es el tratamiento sintomático. O sea, de los
no hay que tomar nada o se puede tomar algo.
Exacto, básicamente lo que se intenta siempre en estos casos es prevenir lo que es la deshidratación a través de el consumo de líquidos.
Mucho líquido.
Entonces, agua fresca, fraccionada, hielo seguro. Estamos hablando de hielo hecho de agua embotellada. Porque recordemos que una de las causas que pueden generar los brotes es el consumo de hielo que no es de una fuente fiable. Estamos hablando de hielo que de repente no se hizo con agua a las mejores condiciones sanitarias.
Bueno, por eso cuando uno está afuera, consumir agua embotellada, limpiar las latas, ¿cuáles son las otras recomendaciones?
Eso, claramente eso, el agua embotellada, limpiar las tapas de la botella, las latas, o sea, limpiar la tapa de la lata si uno va a consumir directo de la lata, evitar ponerle hielo, salvo que uno sepa que es una fuente confiable. Obviamente que el lavado de manos es fundamental. Tratar de evitar consumir los condimentos de mesa cuando uno sale a comer y tiene los condimentos a la mesa, las
sí.
paletas, los mostazas y demás, vamos a tratar de evitarlo porque parte de lo que es la contaminación, estamos hablando de alimentos que no están preservados con en los mejores estándares en cuanto a conservación de temperatura, y eso altera el alimento y es más plausible de que se pueda contaminar. Y después otra cosa que uno es muy audaz a veces en elegir consumir alimentos, busquemos consumir alimentos seguros. Los alimentos seguros son los alimentos cocidos, en donde uno tiene pleno conocimiento de que un tratamiento adecuado de esos alimentos en cuanto a la manipulación y la cocción. Entonces, evitemos las frutas y las verduras que son consumidas en la calle si no tenemos un pleno conocimiento de que vienen de fuentes seguras. Y, obviamente, algo que nosotros no podemos evitar es, de repente, sumergirnos en una piscina o en la playa y tragar agua. Bueno, tratemos de buscar unas piscinas que estén seguras en cuanto al tratamiento de sus aguas y siempre estar atento a las señales que es de las banderas principalmente en cuanto a la salubridad de las playas que vamos a visitar.
Ese es otro punto, ¿no? O ese otro posible punto de contaminación, el agua.
Sí, exacto. Sí, el agua y los alimentos son los dos puntos de contaminación y de lo que vendría a ser el punto de contacto con la persona para generar la diarrea al viaje. O sea, estar en contacto con el virus no significa que uno vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí es muy probable que pueda desarrollarla, entonces, bueno, estar atentos. Estos síntomas pueden aparecer en las 24 a 48 horas de haber estado en contacto, entonces pueden aparecer al regreso a nuestro país. Entonces, todos los viajeros que regresen a nuestro país y que desarrollen síntomas en las 24 o 48 horas, se recomienda hacer una primera consulta, idealmente a través de una videollamada o una consulta telefónica con médico, para ver los pasos a seguir.
Bien.
¿Qué casos nosotros recomendamos sí que vean un médico en forma presencial, ya sea a través de una policlínica, una cita médica, o inclusive yendo a las puertas de emergencia?
Sí.
Cuando estamos hablando de que la persona empieza con una diarrea que ya no es esa diarrea que cualquiera de nosotros podemos haber tenido a lo largo de la vida, sino que es una diarrea que nos llama la atención porque tiene sangre, moco o pus, porque la persona además puede tener fiebre alta, sostenida, de difícil manejo, dolor abdominal persistente, no a través de unos cólicos que son ocasionales y que, bueno, que a veces van asociados un poco al evento de diarrea, o vómitos que impiden que uno inclusive pueda tomar buches de agua. Bueno, en esos casos sí se recomienda que veamos médico presencial, no hay que salir corriendo y atestar las puertas, sino buscar la forma de ver médico en el mediano corto plazo.
Bien. ¿Se han detectado casos o más consultas en este último tiempo?
Nosotros en UCM no hemos detectado que haya aumentado la cantidad de consultas específicas por esta patología diferentes a años anteriores. Por eso reitero que es súper frecuente. El problema acá que está teniendo también Brasil es que este brote que se defina porque hay un aumento de casos que superan lo esperado en una región, una población definida, lo que les sucede es que les empieza a tender a colapsar los servicios locales de salud.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es recomendar empezar a buscar las primeras consultas médicas a través de videollamada. Nosotros sí tenemos todos los años, siempre hay mayor casuística de gastroenterocolitis vinculadas al consumo de alimentos y aguas contaminadas. Y eso no es exclusivo de Brasil, es en épocas más cálidas y son estacionales. Pero bueno, en este caso le está pasando a Brasil esa situación y que obviamente que nos involucra a nosotros por el turismo nacional.
Claro. Mieres, ¿qué otras afecciones se están teniendo lugar ahora estos días de verano?
Estos días de verano principalmente, bueno, todas las afecciones vinculadas a las gastroenteritis y las enteritis. Tenemos obviamente deshidrataciones leves vinculadas a la estancia larga al sol y pobre hidratación, la gente que va a la playa durante todo el día, a veces hay consumo de alcohol y eso deshidrata aún más, y al pobre consumo de agua, entonces bueno, hay algunas consultas, dolores de cabeza y no haber estado tomando suficiente líquido. tenemos las clásicas de verano, que a pesar de toda la prevención que se hace, seguimos teniendo consultas por quemaduras solares.
Eso le iba a consultar,
que a veces son
sí.
más complejas en niños. Estamos hablando a veces de quemaduras solares grado 2, de niños expuestos al sol, sin adecuada protección y en horarios que no son recomendados. Y bueno, y después siempre tenemos circulación de virus respiratorios en general, pero en menor cuantía si lo empezamos a comparar con lo que es el invierno, que es cuando baja la temperatura, donde aflora mucho más las temporadas de enfermedades respiratorias.
Claro, además ha estado ventoso en varios balnearios, digo, este ha sido un verano atípico.
Sí, totalmente atípico. Como escuchaba hoy de mañana que decía uno, un verano entreverado, realmente uno no sabe en qué época del año está, si qué ponerse, si salir con una remera, con un buzo, con paraguas.
Tal cual.
Parece que ahora como que está empezando a aparecer el verano, así que bueno, siempre recordarle a la población que hacer uso responsable, obviamente, de las playas, cuidar a los niños, cuidarse uno, protegerse del sol, disfrutar y disfrutar con salud.
Bajar a horarios adecuados, usar la ropa adecuada también, ¿no? Los más chicos, sobre todo.
Sí, es fundamental prevenir el cáncer de piel. El cáncer de piel va en lo que hacemos cada uno todos los días. El uso del filtro solar, como dices bien tú, bajar en los horarios adecuados, bajar con la protección adecuada, no solamente de repente ponerse filtro solar, sino procurar ropa con filtro, las sombrillas, o sea, tratar de buscar los espacios, no encerrarse, disfrutar del verano, que es súper saludable, nos hace bien a todos, pero disfrutarlo con responsabilidad.
Uruguay tiene porcentajes altos de cáncer de piel, ¿eso a qué se atribuye?
Nosotros en realidad entramos en las estadísticas mundiales, no hay nada particular específico de Uruguay, sino que es lo que es la región y los hábitos, hábitos nuestros. Nosotros también tenemos que ver un poco lo que son nuestras raíces, que son muchos descendientes de europeos, entonces bueno, también traemos mucho de lo que es genética, por así decirlo, de la casuística europea.
Claro.
No hay ningún cáncer de piel en particular que sea específico nuestro y que esté en alerta. Sí, a nivel mundial se está en alerta, y nosotros a veces somos un poco menos
conscientes, todo,
conscientes,
claro.
Y después de que pasan un montón de cosas en el mundo, nosotros entramos en conciencia, digo, la población, y nos empezamos a cuidar. Entonces a veces nos agarra un poco distraídos.
Claro. Bueno, estar atentos entonces a tomar todos los recaudos, a estar atentos también a lunares y demás. Eso es importante, hacerse los controles también, ¿no?
Sí, los controles periódicos con dermatólogo es recomendable, inclusive en todas las edades. En la niñez, a través de lo que es el médico pediatra o eventualmente el médico de familia, dependiendo de qué servicio de salud hayan elegido. Lo que es conocer el screening de piel, conocer conocerse uno, dónde tiene lunares, y empezar desde niño una educación de hábitos saludables es bueno para después prevenir la adultez. Y a nivel del trabajo, cuando tienen trabajos que requieren estar al sol, procurar la vestimenta adecuada, el filtro solar desde las primeras horas del día. Son elementos muy buenos para proteger. La gente que tiene ojos color claro, también ser previsor en usar tempranamente lentes con filtro adecuado, adquirido en lugares seguros, que eso no está de más decirlo.
Uh-huh.
Y bueno, en realidad forma parte de todo lo que es prevención. Es mucho más barato, entre comillas, para las personas prevenir que después estar complicándose con tratamientos y todas las complicaciones que conlleva tener diferentes enfermedades.
Sin duda. Bueno, también en las playas, hacer un uso responsable de los baños, del agua, evitar los ahogamientos, un tema también frecuente en verano y que lo hemos hablado de los guardavidas, pero bueno, también las recomendaciones médicas, ¿no? Estar atentos a todos los aspectos.
Sí, inclusive eso es súper oportuno el comentario. Nosotros en las playas de Montevideo, a través de la Intendencia, hace muchísimos años, desde el 96, que UCM tiene practicantes de playa, que el objetivo de ellos es ser primeros respondedores y trabajar en conjunto con los guardavidas cuando hay un ahogamiento, en las tareas de resucitación cardíaca básica y tener un desfibrilador temprano que nuestros practicantes tienen para el uso, si es necesario, para la población que frecuentan determinadas playas de Montevideo, que son las más concurridas y en las que pueden suceder con mayor frecuencia los accidentes, o en realidad más que accidentes siniestros, porque el accidente es algo no prevenible. Acá estamos hablando que hacer un uso responsable de la playa, en los baños de mar, cuidar a los niños, en las actividades acuáticas, ser precavido, nosotros podemos prevenir un montón de accidentes. Entonces, bueno, por eso se definen siniestros en vez de accidentes.
Sin duda. Bueno, tener en cuenta todas estas recomendaciones, alimentarse de forma saludable, ya lo decías también, tomar mucha agua, frutas, verduras, empezar a incorporar eso también es importante.
Sin duda. Son hábitos saludables y que nos van a dar una vida más feliz.
Durante el verano y durante la vida en general.
Sin duda.
Doctora Ana Mieres de UCM, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan linda jornada a todos.
Un saludo igualmente. Chau.
Gracias.